La lectura de la palabra de Dios es el libro de Eclesiastés, el capítulo 1. Y si son tan amables, puestos de pie, sigan con sus vistas la lectura de esta porción de la palabra de Dios. Eclesiastés, el capítulo 1. Les leo del primer capítulo de Eclesiastés. Los primeros 11 versículos. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos ha procedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en lo que serán después. En nuestros estudios generales de los libros de la Biblia, ahora nos tocó estudiar uno de los libros más difíciles, el libro de Eclesiastés. Para algunos este libro es más difícil que Ezequiel, más difícil que Apocalipsis, y ciertamente es algo que debemos tener en mente al estudiar este libro. No es fácil. Ahora, Eclesiastés es un término griego que significa predicador. Y es un buen título, un título muy apropiado, pues a través de este libro nos encontramos a Salomón refiriéndose a sí mismo como el predicador. 7 veces, yo soy el predicador. Versículo 12, versículo 1, y a través de todo este libro, 7 veces nos encontramos a Salomón refiriéndose como el predicador. Y básicamente tomamos esta palabra como el punto de partida en cuanto a nuestro estudio de Eclesiastés. Los predicadores predican, los predicadores proclaman el mensaje de Dios, los predicadores dan sermones. Eclesiastés, este libro, es el sermón de Salomón, es el sermón del predicador. Ahora, como todo buen sermón, este libro tiene una introducción, unos puntos principales, unas aplicaciones y una conclusión. Y eso es lo que estamos estudiando. Esta mañana aprendimos que a manera de introducción Salomón da su testimonio personal. Él nos dice quién es, qué él hizo con su vida, qué él ha hecho con su vida, qué es lo que él ha aprendido, el capítulo 1 y el capítulo 2. También vimos esta mañana el primer punto principal del sermón del predicador. Y esta es la parte difícil del discurso, es la parte difícil de este libro. Pero la vamos a entender si nos acordamos de dos expresiones claves y su significado. La primera expresión es bajo el sol, y se repite 29 veces en este libro. Y nos recuerda Salomón con esta expresión que él está hablando desde el punto de vista humano, está hablando desde el punto de vista de este mundo, bajo el sol. La otra expresión es todo es vanidad, y se repite esta expresión 39 veces en este libro. Y nos habla de lo vacío, lo decepcionante, lo vano que es esta vida sin Dios. ¿Qué insatisfacción hay en esta vida si uno no está con Dios? Y ese es el primer punto principal. Sin Dios, tu vida en la tierra no tiene significado. Sin Dios, su vida en este mundo no tiene significado. Eso es lo que predica Salomón en este libro de Eclesiastés. Y como humano, bajo el sol, él siente que todo es vanidad y lo recalca y lo enfatiza recordándonos 4 cosas. En primer lugar, la realidad de la muerte en este mundo. Todos nos vamos a morir. Necios o sabios, ricos o pobres, todos nos vamos a morir. Ciertamente entonces él concluye, todo es vanidad. También nos recuerda y enfatiza la realidad de que no podemos sacar nada de este mundo. Absolutamente nada podemos sacar de este mundo. Entonces él concluye, todo es vanidad. En tercer lugar, la realidad de la injusticia, la maldad y violencia en este mundo. Y él concluye, todo es vanidad. Y en último lugar nos recuerda la realidad de que nada satisface en este mundo. Aún acabamos de leer en el capítulo 1, no lo noté en esta mañana, todas las cosas, versículo 8, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Y pudiéramos añadir la boca de comer, etcétera, y lo que vimos en esta mañana. Ciertamente entonces, todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pues el segundo punto principal del sermón del predicador es positivo. Con Dios tú puedes obtener la alegría de vivir. Con Dios usted puede obtener la alegría de vivir. Y realmente de eso se trata el libro de Eclesiastés. Todo lo negativo, todo lo feo que vimos en esta mañana, todo eso negativo de lo cual predica Salomón, es para recalcar lo positivo, para resaltar lo positivo, lo bueno, que en Dios hay satisfacción, que realmente hay por qué vivir, que realmente podemos encontrar significado y, si me permiten la expresión, sabor a esta vida, que podemos vivir contentos, alegres con Dios. Es por eso que el predicador dice en el versículo 24 del capítulo 12, los leí esta mañana, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. El versículo 12 del capítulo 3, capítulo 3 y el versículo 12, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Esto es posible. Realmente, por tanto, alabé yo la alegría, dice Salomón, capítulo 8, versículo 15, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede su trabajo los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. Con Dios usted puede obtener el gozo, la alegría, el contentamiento, la satisfacción en esta vida. ¿A quiénes se imaginan que ser un cristiano de verdad, un cristiano real, significa una vida de tristeza, una vida de aflicción, nada de diversión, nada de satisfacción? Todo lo contrario, hermanos. Todo lo contrario, amigos. Cuando uno realmente se convierte al Señor, va a encontrar la verdadera satisfacción y la verdadera alegría. Mejor que la alegría de los borrachos de este mundo. Ven conmigo el Salmo 4, escrito por el padre del predicador. David nos dice en el Salmo 4, versículo 7. Les voy a leer también el versículo 8, favorito de muchos de los niños, y tal vez de algunos de los adultos también. Salmo 4, 7. Tú, habla de Dios, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaban su grano y su mosto. Y la palabra mosto se refiere a un vino. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hay por qué vivir, hay satisfacción, hay tranquilidad en Dios, hay diversión, hay contentamiento, hay todo lo que necesitamos en Dios. Dios no quiere que sus hijos se la lleven acongojados, angustiados, tristes, cabizbajos. No. Todo lo contrario. De hecho, Él nos manda, nos ordena que estemos alegres, que estemos gozosos. Alégrate, joven, en la juventud. ¿Cómo nos dice el corito? Estad siempre gozosos. Regocijaos, Filipenses 4, regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. ¿Saben cuántos mandamientos nos encontramos en el Nuevo Testamento a estar alegres? ¿10 mandamientos? ¿20? ¿30? ¿40 exhortaciones a estar alegres? ¿50? ¿60? 70 veces Dios nos dice, en el Nuevo Testamento nada más, alégrate, regocíjate. Dios no quiere que estemos tristes. Dios quiere que tú vivas alegre como cristiano. Y esta alegría, por supuesto, no es de esa alegría de payaso, ¿verdad? Que siempre andan, pero es una sonrisa pintada. No se trata de eso. No es una sonrisa fingida, hipócrita y falsa. Y se trata del gozo, la alegría real, el corazón. Ese gozo que perdura aún en las aflicciones, en las tribulaciones, en las pruebas. El cristiano puede tener esa alegría y ese gozo. Ahora lo que nos interesa, por supuesto, es ¿cómo? ¿Cómo obtenemos esa alegría? ¿Cómo obtenemos esa satisfacción? Muy bien, el predicador en este sermón nos dice cómo. Y lo primero que hace, él nos lleva a Dios. Él nos lleva al Señor. Dios es el énfasis de Eclesiastés. 40 veces nos encontramos el nombre de Dios en este libro, de 12 capítulos. Breve libro, pero una y otra vez el predicador nos lleva a Dios. En Dios está la respuesta. Dios y nada más nos puede dar la satisfacción del alma. Como dijo, ¿verdad? La leyó la promesa nuestra hermana Kekler. Solo en Dios está acallada mi alma. Es en Dios que encontramos el gozo y la satisfacción de vivir. Ahora, Salomón recalca sobre todo tres cosas en cuanto a Dios en este libro. En primer lugar, que Dios es el creador de todo. En segundo lugar, que Dios es el juez de todos. Y en tercer lugar, que Dios es soberano sobre todos. Entonces, amigos, vamos a obtener la alegría, la satisfacción. Vamos a encontrar significado en la vida. En primer lugar, si reconocemos y aplicamos el hecho de que Dios es el creador de todo. Es por algo que la Biblia comienza con Génesis 1:1. ¿Cómo comienza la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eclesiastés 12:1. ¿Qué le dice Salomón a los jóvenes? ¿Cuál es el consejo de Salomón a los jóvenes? Acuérdate de tu Creador. ¿Quieres encontrar significado en la vida? Lo primero que hay que hacer es ver a Dios como el Creador de todo. Dios hizo todas las cosas y las hizo bien. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios lo creó y todo lo hizo bien. Y fíjense, filósofos, Salomón nos dice, aún el impío, aún el pecador para el día malo. Es cuando reconocemos ese hecho. Es cuando tú reconoces el hecho de que tú has sido creado por Dios. Que Dios te hizo a ti, específicamente a ti, y con un propósito, es entonces que vas a comenzar a alegrarte en esta vida. Vas a comenzar a reconocer, yo estoy vivo, yo existo, y yo soy inmortal, porque Dios me hizo. Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios nos hizo con un alma eterna. Vamos a existir nosotros para siempre. Eso, yo no sé de ustedes, pero a veces me pongo a pensar, yo estoy vivo, yo existo, yo soy, yo respiro, Dios me hizo. ¿Y qué si no existiera? Vas a comenzar realmente a alegrarte y a encontrar satisfacción cuando reconozcas esa verdad. Dios me hizo a mí. Dios me hizo a mí específicamente. No soy una coincidencia de la evolución. Yo no estoy aquí de pura casualidad. No, Dios me hizo a mí específicamente, maravillosamente. Yo soy lo que soy porque Él me hizo a mí tal como soy. Lean el Salmo 139 esta noche. Se lo recomiendo mucho, Salmo 139. Es en este capítulo donde el padre de Salomón canta el versículo 13, Salmo 139. Todo el Salmo es precioso. Salmo 139 y el versículo 13. porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuando tú reconoces eso, Dios me hizo con estos ojos, el color, el pelo, el cabello. Dios me hizo exactamente como soy, con un propósito. Es cuando empiezas a alegrarte de esta vida, que hay un propósito de Dios. Tú eres una creación específica. Y vas a encontrar entonces la felicidad cuando cumplas el propósito por el cual fuiste creado. ¿Para qué te hizo Dios? Realmente, ¿para qué te hizo Dios a ti? Contesta esa pregunta y vas rumbo al camino de la felicidad. Cumpliendo el propósito de Dios es lo que nos da alegría en esta vida. Segundo lugar, el predicador también nos enseña a encontrar la alegría de vivir reconociendo y aplicando el hecho de que Dios es juez de todos. Vean, por ejemplo, Eclesiastés 3:17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Al justo y al impío juzgará Dios. Esto, hermanos, nos lleva a vivir alegres, satisfechos, tranquilos, porque a los malos al final no les va a ir bien. A los buenos al final sí les va a ir bien. Pase lo que pase en este mundo debajo del sol y lo que veamos en los periódicos y lo que nos digan nuestros amigos, al final no le va a ir bien a los malos. Al final no le va a ir mal a los buenos. Al final el asesino intelectual de Colosio va a ser juzgado. Los vagos que incendiaron ahí el llano y esas colonias, vamos a saber exactamente quiénes fueron. Dios los va a juzgar. Los buenos van a ser recompensados y los malos van a ser condenados. Véanlo con sus propios ojos. Eclesiastés 8. Eclesiastés, el capítulo 8 y el versículo 11. Esto nos da mucha esperanza, mucha tranquilidad. ¿Podemos tener contentamiento en esta vida? Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Pero aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Y por cierto, aquí está el secreto, hermanos. Debemos de temer al juez. Debemos de temer ante la presencia del juez. Este es uno de los secretos de la felicidad y la alegría en esta vida. El temor de Dios, el temor del Señor. Pero este temor no es una fobia. No se trata de un terror a Dios como un Dios monstruoso y cruel. Se trata de un miedo reverente. Se trata realmente de vivir conforme a su voluntad, separándonos del mal y esforzándonos por hacer el bien. Lo repito, una buena definición del temor de Dios. Se trata de un miedo reverente que nos lleva a vivir conforme a su voluntad, separándonos del mal y esforzándonos para hacer el bien. Y la clave para esto, hermanos, está en conocer a Dios, quién es Él y cómo es Él. Déjame decirte, si tu Dios es un Dios microscópico, si tu Dios es tatita Dios, no le vas a temer, no le vas a temer. Tienes que verlo a Él en su trono alto y sublime, tienes que verlo a Él en su gloria, como lo vio Isaías, como lo vio Salomón. Bueno, obviamente, cuando estás bien con el juez, entonces puedes estar alegre. Entonces puedes vivir confiado, sin miedo a la muerte, sin miedo a nada. Es entonces que el predicador te puede decir, Eclesiastés 9:7, anda y come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Entonces la pregunta, hermanos, es, ¿estás bien con el juez? ¿Estás reconciliado con Dios? ¿No será ese tu problema? ¿No será que por eso tu conciencia no te deja en paz? ¿No te deja dormir? ¿No será que por eso no puedes gozar la vida? No estás bien con Dios. No estás bien con el juez y tu conciencia lo sabe. Y lo que pasa es que eso te lleva a vivir una vida acongojado, angustiado, siempre malhumorado. No estás bien con el juez. Te lo garantizo, vas a andar mal. No vas a tener la alegría y el gozo y la satisfacción de vivir en esta vida. No estás bien con el juez, necesitas ayuda. Yo conozco a un abogado, un excelente abogado. Se le menciona en 1 Juan 2. En tercer lugar, el predicador nos enseña a encontrar la alegría de vivir reconociendo y aplicando el hecho de que Dios es soberano sobre todo. Dios es soberano sobre todo. ¿Qué significa esto? Significa que Él controla todo. En las palabras de Eclesiastés 9:1, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Que Dios soberano significa que todo está controlado por Él, todo está en sus manos. Significa que nadie ni nada obstruye sus planes. 3:14. Eclesiastés 3:14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Dios, nada puede destruir sus planes, nadie puede cancelar sus obras. Que Dios es soberano significa que aún el tiempo está en sus manos. 3:11, aún el tiempo está en sus manos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿De qué está hablando? Bueno, versículo 1, que todo tiene su tiempo, de acuerdo con Dios tiene su plan, todo lo que quiere debajo del sol tiene su hora, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancarlo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse y de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de sellar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. Todos esos tiempos están controlados, están en las manos de Dios. Ahora la felicidad entonces se encuentra cuando podemos decir como el padre Salomón, tú en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Sea el tiempo de nacer o sea el tiempo de morir, Dios lo controla. La muerte no está en control. Dios está en control. El tiempo de llorar, Dios lo controla. El tiempo de reír está en las manos de Dios. Su providencia lo dirige todo. Él subraya en Eclesiastés 7:14. Eclesiastés 7:14. En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Dios hizo las dos cosas. Todo está controlado por Dios. Entonces, el reconocer a Dios como un Dios verdaderamente soberano te va a dar mucha esperanza,
mucha confianza, mucha satisfacción en esta vida, mucha alegría, mucha felicidad, porque vas a poder testificar: yo soy lo que soy, porque así quiso Dios. ¿De verdad? Todo lo que me pasa está en las manos de Dios. ¿De verdad? Dios controla todas y cada una de las circunstancias de mi vida, sean buenas o sean malas, para su gloria. ¿Cree usted eso? ¿Quiénes son tus padres? Tal vez algunos de ustedes han pensado: si yo tuviera otros padres. ¿Quiénes son tus padres? Son tus padres porque Dios así lo quiso. ¿Quién es tu esposo? ¿Quién es tu esposa? Es porque así Dios lo quiso y Dios no se equivocó. Dios es soberano y lo hizo para su gloria. Es entonces que vas a encontrar mucha satisfacción y alegría, aún en los problemas, en tu casa, en el trabajo. Dios lo controla todo. Dios lo controla todo. Pase lo que pase en este mundo, Dios está en control. ¿Dios sabía lo que pasó el septiembre 11? ¿Dios sabe lo que va a pasar la próxima semana, el próximo año, el próximo ciclo? ¿Dios sabe tu enfermedad? Dios sabe tu problema, Dios sabe tu deuda y lo controla todo para su gloria. Eso nos da mucha esperanza y mucha confianza y mucha tranquilidad. Y realmente ese es el secreto de la felicidad: aceptar a Dios como el soberano de nuestras vidas. Encontrarnos en el centro de su voluntad, sirviéndole a Él con toda humildad, reconociendo que todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos es por Él y para Él. No hay otra manera de encontrar satisfacción en esta vida más que en Dios. La pregunta es: ¿realmente crees tú en un Dios como tu Creador, tu Juez, el soberano de todo? Esa es la pregunta. Y no es una pregunta teológica, es una pregunta bíblica y es una pregunta muy práctica. Porque cuando tú reconozcas y apliques estos hechos, vas a comenzar a vivir una vida con toda satisfacción, viviéndola alegre, gozándote y regocijándote en Dios tu Salvador. Ahora, en penúltimo lugar, veamos algunas aplicaciones del sermón del predicador. Algunas aplicaciones, hay muchas, muchas en este libro. Vamos a escoger, es una selección tan solo. Número uno: alégrate, gózate, la vida es para gozarla en Dios. Eclesiastés 9, vean por favor con sus propios ojos. Eclesiastés 9, 7. Esposas, si tienen a sus esposos, denle un codazo para que busquen este pasaje, por favor. Eclesiastés 9, 7. Anda, come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Gózate con tu familia, con lo que comes, con lo que haces. Alegres, hermanos. Estoy muy de acuerdo. Estaba leyendo al doctor Lloyd-Jones, un gran predicador de Inglaterra. Él era un cardiólogo y Dios lo llamó al ministerio. Él escribe en uno de sus libros: si como cristianos viviéramos más alegres, si como cristianos viviéramos como debiéramos, con alegría y gozo, la gente iba a creer nuestro mensaje. La gente creería nuestro mensaje. Y vamos, alegres, gozosos, hermanos. Tenemos por qué vivir tenemos razón. Más de 70 veces Dios nos ordena, y con mucha razón, con mucha razón. Te reto, esta semana, esta noche es más, esta noche, no duermas hasta reflexionar y concluir, ¿realmente por qué yo no soy feliz? ¿Qué me falta a mí? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Es más dinero? ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Seguridad? ¿Patrimonio? ¿Placeres? Todo eso es vanidad, dice Salomón. Y tal vez tú ya has hecho mucho en la vida y reconoces, es cierto, todavía no encuentro esa satisfacción. Déjame decirte, la satisfacción la va a encontrar tu alma en su Creador. Dios nos crió, ese es un pensamiento de San Agustín, por cierto. Dios crió nuestra alma y nuestra alma no va a hallar reposo hasta que descansemos en Dios. Piensa esta noche, ¿por qué realmente? ¿Qué me falta a mí? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta realmente para ser feliz? Te reto y contesta con la Biblia y tu conciencia esta pregunta. Este es verdaderamente el mensaje de Eclesiastés. Segunda aplicación. Mantén suma reverencia en la iglesia de Dios. Mantén suma reverencia en la iglesia de Dios. Si Dios es quien Dios es, y Dios lo es, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, porque de la mucha ocupación viene el sueño, de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Mucho cuidado. Si Dios es Dios, mantengamos en suma reverencia la adoración de Dios. O como dice el himno, silencio y atención. El tiempo, el culto empieza, no me acuerdo cómo va el himno, pero dice, silencio y devoción, silencio y atención. Estamos en la casa de Dios. Número 3, disfruta el trabajo que Dios te da. Disfruta el trabajo, la labor, la ocupación que Dios te da. Vean conmigo 2.24. Eclesiastés 2.24. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que es esto de la mano de Dios. 3.13. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. 3.22. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. 5.18. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Me regalaron hace un mes más o menos un libro que escribió uno de mis predicadores favoritos, mi maestro de hebreo, y en una de sus páginas dice, es trágico, está hablando del libro de Daniel, que nos enseña mucho de estas verdades también, por cierto, pero mi maestro dice, es trágico que aún los cristianos odian el trabajo que tienen para ganarse el pan. Qué trágico que aún los cristianos aborrecen el trabajo que tienen para ganarse el pan. Amigos, hermanos, el trabajo que tenemos, la ocupación que tenemos, es de Dios. ¿Sí o no? El trabajo que tú tienes, la ocupación que tú tienes, es de Dios. Entonces, alégrate, disfrútalo humildemente. No disfrutarlo es puro orgullo. Es decir, es levantar las manos contra Dios. Dios, yo merezco algo mejor que esto. Dios, te equivocaste. Esto no era para mí. Es lo que estamos diciendo. Y eso es puro, puro orgullo. Comienza a gozarte en lo que haces, sea ir a la escuela, sea lavar trastos o lavar ropa, sea ir a la oficina de 8 a 5, de 8 a 8, como sea. Comienza a gozarte en tu trabajo como de parte de Dios, y yo te lo aseguro, tu vida va a cambiar. Toda tu vida va a cambiar. Número 4. Considera en tu corazón que hay un juicio venidero. Considera en tu corazón que hay un juicio venidero. 3:17, por ejemplo. Y dije yo en mi corazón, al justo y el impío juzgará Dios. 11:9. Jóvenes, escuchen lo que dice. Ya estudiamos este versículo en una serie que tuvimos para los jóvenes. 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud. Tome placer en tu corazón en los días de tu adolescencia. Y ande en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. No les recomiendo que hagan esto de lo cual voy a platicar. Fuimos a, precisamente a Obregón, la tierra prometida para algunos. Acompañé a mi papá en uno de sus viajes de trabajo y fuimos a la casa de uno de sus amigos. En su casa, en su oficina, ahí en su casa, tenía un ataúd muy bonito, de madera. El amigo de mi padre era muy alto y el ataúd no era tan grande ni tan largo. Me dijeron, el ataúd es más corto, porque quiero que me corten las piernas cuando me muera, no vaya a ser que me entierren vivo. Y ese ataúd lo tenía él todos los días en su oficina, en su casa. Y cuando él iba y escuchaba música, y es lo que fuimos a hacer ese día, escuchar una ópera, ahí estaba el ataúd, y yo era un niño y quedé todo impresionado, nunca se me va a olvidar. Escuchaba música, leía sus libros, hablaba por teléfono, toda su vida, y el ataúd ahí. Y todos los días se acordaba, me voy a morir. Me voy a morir. Y por cierto, se murió de repente. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Todos nosotros creemos que vamos a vivir para siempre. Vayan al cementerio de vez en cuando y vean las tumbas de los niños, las tumbas de los jóvenes, las tumbas de los adultos, las tumbas de los ancianos, tumbas de ricos, tumbas de pobres, tumbas de necios, tumbas de sabios, tumbas de famosos y tumbas de desconocidos. Todos nos vamos a morir. Y después de esto, el juicio. Número 5. Vive diligentemente la vida hoy. Vive diligentemente la vida hoy. Yo sumé 3 versículos. El primer versículo que sumé es de Eclesiastés 7:10. Qué feo el sermón hoy. ¡Qué cosas tan macabras! Estoy predicando Eclesiastés. Y Salomón, hermanos, es muy, pero muy realista. El primer versículo que sumé es Eclesiastés 7:10. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejor que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Y luego sumé a ese versículo 9:10. 9:10. Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. 10:14. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién irá a saber lo que después de él será? Vive diligentemente la vida hoy. Hoy. Hay quienes viven en el pasado. Se la llevan en el pasado. El pasado. Cuando era joven. Cuando tenía esto. Cuando era soltero. ¿Y cuando? The good old days, como dicen en inglés. El pasado. Hay quienes viven en el futuro, pensando, y cuando tenga esto, y cuando me gradúe, y cuando me case, y cuando tenga mi propia casa, y cuando me salga de aquí, y cuando... Cuando no saben qué va a pasar. Vive ahora. Hoy. Hoy vive. Hoy. Ahora que estás vivo, vive diligentemente esforzándote en el trabajo que Dios te da. Rápidamente, número 6. El tiempo se nos está acabando. Esto es muy práctico. No hables mal de nadie. No hables mal de nadie. Este es un versículo que me recuerda la expresión, me lo dijo un pajarito. Eclesiastés 10:20. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico. Porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Es una de las virtudes que aprecio mucho del hermano Jaime Adams. No habla mal de nadie. Mi suegra también. Apunten por ahí Tito 3:2 y Santiago 4:11. En último lugar, hazte de un amigo. Hazte de un amigo. Hazte de una amiga. Eclesiastés 4:9. Eclesiastés 4:9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si se cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Es muy peligroso en la cristiandad vivir aislado. Es muy peligroso en la cristiandad vivir solo. Pídele a Dios un amigo, una amiga, que te ayude a ser un buen cristiano, una buena cristiana, que te ayude a levantarte, que te ayude a glorificarle a Él. Esto es básico. Ahora, todo buen sermón tiene una conclusión. La conclusión del sermón del predicador es breve, pero muy potente y muy práctica. Eclesiastés 12 y 13. Eclesiastés 12, 13. El fin de todo el discurso oído es este. El fin de todo el sermón es este. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es del todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, toda cosa secreta, sea buena o sea mala. Salomón trató todo. Salomón trató todo, propiedades, actividades, placeres, mujeres, música, comida, vino. Él trató todo. Y todo lo resultó vanidad. Vanidad. Todo es vanidad. Lo único que encontró que no era vano, que realmente satisface al hombre, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Temer a Dios, ya mencionamos algo de esto. Pero noten el énfasis, capítulo 7 y versículo 18. Bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Capítulo 5 y versículo 7. Capítulo 5 y versículo 7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios y pudiéramos seguir con los versículos. Ahora, temer a Dios, hermanos, no es algo intelectual nada más, no es algo místico, no es algo misterioso, es algo muy práctico. Lo leímos la semana pasada, pero se los leo otra vez, el Salmo 34. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Qué es el temor de Jehová? ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Quién es el hombre que desea la satisfacción en la vida, que desea muchos días para ver el bien? Esto es lo que hay que hacer. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Esencialmente, eso es el temor de Dios. Básicamente es vivir sabiendo que Dios nos ve, vivir bajo su presencia las 24 horas del día. Cuando tenemos ese temor, hermanos, amigos, que vamos a dejar de ver ese programa. Es cuando tenemos ese temor de Dios que no vamos a ver esa revista. Es cuando tememos a Dios que realmente vamos a dejar todas esas cosas malas, vamos a dejar la desobediencia, no vamos a voltear a ver a esa muchacha, a esa muchacha, a ese muchacho, no vamos a ver esa página del internet, no le vamos a gritar a la esposa, si Dios nos está viendo y le tememos, no le vamos a gritar a nuestros hijos. Y lo contrario también, lo positivo también, por supuesto. Vamos a amar a nuestra esposa, vamos a amar a nuestros hijos, vamos a ser sumisas, vamos a honrar a nuestros padres. Y estoy seguro que tu conciencia puede continuar la lista. Si tú temes a Dios y vives bajo su presencia las 24 horas del día, vas a ser una persona muy, pero muy diferente. Ahora, en cuanto a guardar sus mandamientos, pudiéramos alargarnos con toda una serie. Si a usted le interesa el tema de los mandamientos, por cierto, visítenos en la casa de nuestros hermanos Long Orozco, es lo que estamos estudiando los martes, los 10 mandamientos. Pero un solo comentario, muy importante, especialmente para los que viven sin Dios. Comiencen con el mandamiento de 1 Juan 3:23. 1 Juan 3:23 nos da el primer mandamiento. Comiencen con este mandamiento, comiencen a obedecer ese mandamiento, y luego todos los mandamientos van a ser más fáciles de obedecer. 1 Juan 3:23. Este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Ese es el primer mandamiento. La lección del himno es verdad. Ustedes complétenlo, por favor, fuerte. Si queréis ser felices. Si queremos ser felices, hermanos, debemos obedecer. Eso es lo que nos enseña Eclesiastés. Y Salomón aprendió su lección y nos enseña en el último versículo cuál fue su motivación. Y nos debe de motivar también a nosotros. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Los que apuntan, apunten por ahí, 2 Corintios 5:10, Apocalipsis 20:12-13. Nos va a motivar mucho la visión del juicio de Dios. Ahora, como cristianos, no le tenemos temor y miedo a este juicio. Nos motiva porque vamos a ver al juez, que es nuestro Señor. Nos motiva porque nos va a recompensar por gracia. Cada cristiano puede confesar, puede testificar con el apóstol San Pablo en 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. De eso se trata el juicio de los cristianos. Pero el juicio de los que viven sin Dios, por supuesto, va a ser terrible. Y va a ser horrible de verdad. Hace unos meses, había unas personas en mi casa, y a la hora de comer los domingos especialmente, me gusta preguntar a los niños de qué se trató la clase. Y a los adultos, ¿de qué se trató el sermón? Y una persona en la mesa contestó, nos predicó que nos portáramos bien. Espero que no se vayan con esa impresión del estudio de Eclesiastés. No se trata de eso. Eclesiastés se trata de que temamos a Dios, que guardemos sus mandamientos. Así nada más, vamos a tener la alegría, la satisfacción en esta vida. Si no, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Oremos.